Los siguientes profesionales financieros han hecho las preguntas que ahora voy a plantear a la alta dirección en este momento. Gonzalo Sánchez Bordona, UBS, Peter Bistiga, Bank of America, Daniel Rodríguez, Bestinver, Philippe Orpatian, Odo, Manuel Palomo, Exxon BNP, Tomás Reis, CaixaBank, Fernando Lafuente, Alantra, Rob Pulain, Morgan Stanley, Javier Garrido, JP Morgan, Ahmed Farman, Jefferies, Alberto Gandolfi, Goldman Sachs, James Brand, Deutsche Bank, Fernando García, Royal Bank of Canada, Ahmed Farman, Jefferies, Jorge Guimarães, GB Capital Markets, Javier Suárez, Mediobanca y por último, Mark Iptat-Quinn de Berenberg. La primera pregunta tiene relación con los resultados netos 2023 y los principales motores de estos resultados.
Bueno, yo creo que primero hay que señalar el incremento del 11% debido a que hemos invertido más en redes y en renovables. Y yo creo que este 11%, incluso después de 170 de millones de provisiones para alcanzar mayores eficiencias, entonces en vez de 11, tal y como decía Pepe, debería ser algo así como el 14%, si no me equivoco. Así que creo que tenemos una mayor producción de renovables, hemos recuperado los recursos hidroeléctricos y con unos niveles mayores de producción. Y algo que he citado antes es el volumen de almacenamiento y de bombeo, que bueno, está sujeto a cierta volatilidad. Y la producción en hidro media en España, que son 12 teravatios hora, y creo que este año van a ser solamente 5 el bombeo, el almacenamiento. Entonces, al margen de si hay sequías o no, podemos generar, bien, minimizando la volatilidad que ya tenemos en estos nuevos tiempos. Entonces, el incremento de la presencia de renovables va a ser importante en el mix. Y en lo que se refiere a la compra de energía, lo hemos disminuido. Hemos disminuido las compras de electricidad. En 2022 compramos que son 200. Y también tenemos el déficit comercial del Reino Unido, que creo que eran 300 millones, pero que ya hemos recuperado durante el año. Bien, entonces todo esto contribuye. Más producción, menos compras, una recuperación también del déficit del Reino Unido y también una mayor contribución de nuestras redes como consecuencia del incremento registrado en nuestras inversiones en estas actividades reguladas, puesto que, como saben, se acerca a un 50% del EBITDA total en este momento.
La siguiente pregunta tiene que ver con México. ¿Nos pueden dar una indicación de cuánto se debería cobrar después de impuestos por la rotación de activos en México? ¿Y hasta qué punto están seguros de que recibirán los fondos el 26 de febrero?
Sí, esperamos recibir este cobro el día 26 de febrero y tal y como lo he comentado en la presentación que he dado antes. Y bueno, hemos recibido la aprobación de las autoridades de la competencia. De hecho, la aprobación la recibimos hace cuestión de unos pocos días, nada más. Y esperamos que una vez que se reciba esta cantidad, nuestra filial en México, a través de su consejo, se va a reunir. Y creo que ya conoceremos las conclusiones acerca de los términos que se puedan alcanzar respecto a las plusvalías. Yo creo que, de todas formas, todos los detalles sobre estas circunstancias se las proporcionaremos una vez que ya hayamos realizado ese cobro. Pero, desde luego, a partir del 21 de marzo recibirán todo tipo de detalles, como digo, para esa fecha, para el 21 de marzo, en el Capital Markets Day tendrán todos los detalles.
La siguiente pregunta tiene que ver con los resultados netos del guidance para el 2024. ¿Nos pueden dar un puente del 23 al 24? ¿Cuáles son las principales variables que podrían hacer que este crecimiento estuviera en la parte alta del rango, más 7%?
Bueno, lo primero es que en 2024 creo que tenemos nuevas inversiones. Vamos a tener nuevas inversiones en redes. Ya tenemos una serie de compromisos en los nuevos rate cases o marcos tarifarios. Y como he dicho, en Brasil ya tenemos un 74% de todo nuestro RAB. Eso ya se ha firmado. Se han firmado los nuevos marcos tarifarios con un mayor nivel de compromiso inversor. En Estados Unidos es exactamente lo mismo. Con nuevos marcos tarifarios hemos recuperado un 80% de la base de activos en Nueva York y Maine. Tenemos nuevos marcos tarifarios con nuevos compromisos de inversión y también nuevos sistemas de remuneración. Y en el caso del Reino Unido, van a ser nuevas inversiones y en Río E2 y en T2. Tengo que decir que la cantidad de la inversión se va a superar de manera significativa, con lo cual posiblemente la cuantía, si lo recuerdo correctamente, creo que será algo así como 1.200, 1.300 millones. Y bueno, posiblemente se supere la cifra de los 2.000 millones y lo que haremos es pagar de acuerdo con la inversión adicional que estamos haciendo. Y en lo que se refiere a producción, nuestra producción se ha normalizado. En el caso del factor eólico, las reservas hidroeléctricas ya están en línea con la media histórica o incluso superan la media histórica. Yo creo que la mayor parte de nuestros pantanos están en torno al 70 o 80% de capacidad o de cobertura. Y después tenemos el aumento en el almacenamiento y el bombeo, como he dicho antes, y posiblemente superemos los niveles de teravatios hora. Y después en terrestre, en eólica terrestre, Saint-Brieuc está ya totalmente en producción. Y para darles una idea, la aportación que hace esta explotación en Francia es muy parecida a la reducción que hemos tenido en Evita o que vamos a tener en México como consecuencia de la transacción. Entonces, digamos que se trata de una operación de enorme envergadura. Y esperamos también poner en funcionamiento 2.000 megavatios en terrestre. Y yo creo que el 100% de toda nuestra electricidad se vende con precios que están asegurados y que, bueno, no nos hemos visto afectados por la volatilidad de los precios imperantes en la actualidad. Y en el caso de alianzas con otros, bueno, pues esto también nos va a ayudar a disminuir nuestros gastos financieros. Y como consecuencia de ello, esto es lo que cabe esperar. Esperamos que haya un crecimiento entre un 5 y un 7% y alcanzaremos en la historia de la compañía este beneficio neto de 5.000 millones para finales del año.
La siguiente pregunta tiene que ver con la guidance para la deuda neta. ¿Nos pueden dar también una orientación sobre la deuda neta para el 2024? Sí, esperamos terminar el año 24 con una deuda neta de alrededor de 7.000 millones aproximadamente. En relación con el hidro 2024, en el guidance de 2024, ¿cuál es la contribución extra versus un año normal? ¿Se puede cuantificar en millones de euros? Como siempre, nuestro presupuesto se basa en el año hídrico medio, pero quiero recalcar lo que decía el presidente. Es muy positivo este año 2024. En primer lugar, las instalaciones de Támaga aumentarán nuestra capacidad. En segundo lugar, el buen nivel de reservas que tenemos ahora. Y lo más importante es que estamos aprovechando la volatilidad del mercado. Es muy importante para aumentar nuestra producción hidrobombeada durante el año. La siguiente pregunta tiene que ver con impuestos en España, sobre el impuesto sobre ingresos, el 1,2. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Alguna visibilidad como las deducciones de CAPEX de la transición energética se definirán en España?
Bueno, la verdad es que me quedé impresionado cuando vi las cifras, cuando cerramos las cuentas. Y Bueno, aparte del impuesto de sociedades, después tenemos los tributos y que son superan más que a nuestros externos servicios externos, más que operación y mantenimiento, y superan también a los costes financieros. Es decir, son superiores. Y yo creo que Pepe, esto es algo que ha comentado, y que la cifra media de otros países viene a ser el 20% de los costes operativos. Y aquí estamos hablando de un 120% de los costes operativos, que me parece que es algo que... Bueno, en fin, algunos de estos impuestos son temporales. Creo que uno de ellos ha desaparecido, y que es el límite a los precios, el price cap, después de la aprobación de la nueva regulación de la Unión Europea con la reforma del mercado. Pero yo creo que hay otro, y que se va a mantener, aunque fuera de naturaleza temporal. Entonces, en el caso... que nos ocupa, ya se ha planteado este tema a nivel de los tribunales. Y parece ser que al gobierno le gustaría modificar este impuesto de una manera tal que se pueda minimizar sus efectos, o que se pueda transformar también de acuerdo con las inversiones que puedas realizar. Pero bueno, en todo caso, creo que es algo que no tiene ninguna lógica, y es el único país donde seguimos manteniendo estos impuestos que se aplican a los ingresos, lo cual no tiene ningún sentido. Y creo que esto también está haciendo que el país... Bueno, tengo una lista aquí. Estamos hablando de 38 impuestos o tributos diferentes en el país, y creo que son 18 que proceden del gobierno central y otros 20... Bueno, ahora son 22, puesto que hay otras dos regiones. Tenemos también el planteamiento regional. Y yo creo que esto no tiene ningún sentido. Yo creo que esto, bueno, están haciendo las cosas de una manera que no hacen que la situación sea atractiva. Y, de hecho, en las medidas transitorias sí que podemos superar este problema, pero necesitamos una base estable. Pero no tiene comparación con nada de lo que hacen en el resto del mundo. Y España no tiene que ser diferente en este sentido tampoco, sino que tenemos que estar totalmente en línea con el resto de los países europeos y con otras naciones fuera de la Unión Europea, puesto que queremos hacer que este país sea totalmente atractivo.
La siguiente pregunta tiene alguna relación con la última contestación. Inversiones en redes en España. Estamos viendo inversiones en varios países en redes eléctricas, pero no tanto en la distribución española. ¿Qué incentivos les gustaría recibir para invertir más? ¿Y cuál es el estatus de las conversaciones con el gobierno y los reguladores?
A lo que nos enfrentamos es una ley que se aprobó en 2012, si lo recuerdo correctamente, con el gobierno anterior. Y lo que querían hacer era cubrir el déficit en electricidad. En el país había un enorme déficit y el gobierno de turno adoptó ciertas medidas para intentar minimizarlo. Una de ellas es esta, que yo creo que tampoco tiene mucho sentido, puesto que relacionaba el PIB con la inversión en redes. Bueno, yo no sé cuál es la relación que existe entre ambos conceptos. Para mí, desde luego, desde mi punto de vista como ingeniero, yo no tiene ningún sentido. Yo no sé qué dicen los economistas, pero el PIB y la red eléctrica, no sé cuál es la conexión. Pero bueno, eso sigue así. Y es ese tema típico, esa acción típica, y que el siguiente gobierno no ha modificado. Bien, entonces, ahora es una demanda global e internacional. Y a nosotros nos gustaría electrificar la economía, nos gustaría alcanzar los objetivos de descarbonización y nos gustaría disminuir la dependencia externa. Y las redes son cruciales para eso. Tal y como se decía en COP28, la Unión Europea dice exactamente lo mismo también, y la Agencia Internacional exactamente lo mismo. Y lo mismo es de aplicación a España. El Plan Nacional para las energías renovables y la electrificación también señala lo mismo. Y esto es algo que debería cambiar. Y esto es lo que dice el ministro, la ministra, y el presidente del gobierno está dispuesto a cambiarlo. Pero con eso no basta. No solamente hay que modificar el límite para hacer que esto sea atractivo. con las normas actuales, si no se modifican, el atractivo de las inversiones en renovables es muy baja. Creo que el retorno que se espera, perdón, en redes, me corrijo, perdón, las expectativas que tenemos en cuanto a retornos en los próximos años, si no se modifica, desde luego las expectativas serán bastante inferiores que lo que tenemos en el resto de las geografías. Entonces, si todos los países liderados por Estados Unidos, que es donde tenemos los retornos más altos, seguidos por Brasil o después por Gran Bretaña o cualquier otro país donde estemos presentes, creo que tenemos que estar en línea con ellos. Y esto es lo que estamos llevando a cabo. Yo creo que es un debate totalmente abierto y lo que vemos por parte del regulador y del gobierno, creo que percibimos un interés de modificar esta norma y para así poder alcanzar algún tipo de acuerdo para que se pueda hacer más atractivo y para que se puedan llevar a cabo las inversiones. Y esto es lo que le puedo indicar al respecto.
La siguiente pregunta tiene que ver con los precios de la electricidad en España y el Reino Unido. ¿Nos puede comentar los precios conseguidos para el 2023 y 2024 en Iberia y el Reino Unido? Bien, para este año 2024 en España, para nuestra generación este año ya hemos vendido alrededor de 100 euros a kilovatio hora. En el Reino Unido el precio será alrededor de 150 libras por megavatio hora. La siguiente tiene que ver con las PPAs. ¿Nos puede dar el precio PPA medio en euros megavatios horas que han alcanzado con nuestros aliados corporativos en 2023 y por geografías? Bien, las PPAs no es algo nuevo para nosotros. Llevamos muchos años firmando PPAs. Seguimos acelerando y tenemos nuevas PPAs firmadas en el 2023 por alrededor de 5,3 teravatio hora por año. Como saben, somos líderes en el mercado europeo de PPAs. Vendemos más de casi 1.000 megavatios de suministro contratado, alrededor de 3,5 teravatios hora por año que vendemos solo en Europa. Y en cuanto a precios, las últimas PPAs firmadas en Alemania, por ejemplo, alrededor de 70-80 euros por megavatio hora. La siguiente pregunta tiene que ver con eólica offshore. ¿Puede hablar de planes de eólica offshore este año? ¿En qué subastas van a participar? ¿Cómo ven la evolución de precios?
Como saben, tenemos dos proyectos en New England. Bueno, estamos considerando nuestra participación en la subasta de Connecticut y, bueno, como saben, tenemos este compromiso, aunque vamos a ser muy selectivos. Y esto depende también de las condiciones que apliquen. Y después llevaremos a cabo un periodo de negociaciones que creo que durará en torno a los 6 o 7 meses. Así que no llegaremos a alguna conclusión hasta mediados de este año o después del verano. Y en el Reino Unido yo creo que tenemos una buena noticia, puesto que el gobierno, después de hablar con ellos, han modificado las condiciones de la nueva subasta. Así que los precios para la subasta van a ser un 66% más altos que para el 25. Y estamos analizando este caso y tenemos un par de proyectos en los cuales podríamos participar con unos 2.000 megavatios. Y bueno, ya veremos cómo será nuestro planteamiento final, pero sí que mantenemos un punto de vista positivo. Y después hay muchas otras subastas, bueno, se han anunciado muchas subastas en Alemania, Francia, Portugal, España, en fin, en muchos sitios, pero la mayoría de ellas todavía están en la fase de borrador. Entonces, una vez que tengamos más detalles, podremos tomar la decisión respecto a si vamos a participar o no en las mismas. Pero quiero resumir. Sí que mantenemos una actitud positiva en cuanto a energía eólica marina. Tenemos un buen equipo, tenemos un buen compromiso, pero como en el pasado, seremos selectivos e iremos o acudiremos a aquellas subastas que son atractivas y no iremos a aquellas subastas que no son atractivas.
La siguiente pregunta tiene que ver con el negocio offshore en Estados Unidos. ¿Podrían desarrollar las condiciones actuales de mercado offshore respecto a CAPEX y tendencia de precios?
Bueno, yo creo que fuimos los primeros en movernos. Hace 3 o 4 años ganamos 2 subastas para Connecticut y también para Massachusetts. Y Y vimos que las condiciones para la presentación de la oferta habían cambiado de manera drástica antes de decidir llevar a cabo la operación, y de ahí que acudiéramos a las autoridades de los estados respectivos, en primer lugar para renegociar las condiciones, ya que decíamos que era imposible, y entonces nos vimos obligados a renunciar. Y muchos de nuestros colegas y competidores, que no eran lo suficientemente ágiles o no tan ágiles como nosotros, no solamente no han tomado la decisión que tomamos nosotros en el momento oportuno, sino que yo creo que se han visto obligados a tomar la decisión más adelante, después de incurrir en un gasto enorme y después de comprometer mucho dinero, y se han obligado a hacer unos write-offs enormes. Yo creo que el coste de renunciar a este proyecto eran 40 millones de dólares, y yo creo que Pepe ya lo ha citado como un gasto extraordinario que habíamos incluido en el año 2023 en el saneamiento, pero en otros casos han tenido que gastar miles de millones de dólares en saneamientos. Entonces, ahora las condiciones parece que están cambiando. Por ejemplo, la reciente subasta en Nueva York demuestra que están aceptando algunas de las normas que nosotros llevamos comentando desde el momento que nosotros presentamos la oferta hasta que se hace el FID. Bueno, pasan varios años porque hay que sacar permisos y demás, y eso lleva mucho tiempo en cada estado, y nos dieron la oportunidad de poder revisar estos precios de la subasta de acuerdo con determinados parámetros, y en segundo lugar también hemos podido ajustar el precio final de acuerdo con determinados parámetros, como la inflación o lo que sea, para el periodo o para la duración del PPA. Así que creo que son acciones positivas. Y ahora, en otro estado, como por ejemplo Nueva York, hay algo parecido, pero todavía no se ha llevado a cabo al 100%. Pero nos han dado la oportunidad de negociar, como he dicho antes. Desde el momento en que tú participas en las negociaciones, tienen que pasar varios meses y tienes que tratar con los diferentes reguladores, tienes que negociar las condiciones de tu oferta, y posiblemente todo esto también sea incluido. Pero si todo va bien, si todo discurre de manera positiva, seguiremos adelante, y si no, renunciaremos, sin más. Así que es bastante sencillo. Yo creo que hay muchas oportunidades en este momento en distintos países en lo que se refiere a subastas de energía eólica marina. No hay muchos actores, pero nosotros sí que tenemos la capacidad, la tecnología y los conocimientos para participar en estas subastas, y nos gustaría estar en esta, pero insisto, tenemos que estar comprometidos, pero ser selectivos, como hacemos con todo lo relacionado con las renovables, especialmente en marina.
La siguiente tiene que ver con la fotovoltaica solar. En la diapositiva de conclusión comentaba sobre las ampliaciones onshore y offshore. ¿Han cambiado de parecer respecto a la fotovoltaica solar?
No, yo siempre digo lo mismo. Bueno, se necesitan todas las tecnologías para alcanzar el objetivo de autonomía y de descarbonización, de autosuficiencia, etcétera. Pero esto depende. Yo creo que esto depende de cada país, depende de cada región y depende del momento en el tiempo. La fotovoltaica solar está bien en algunos países o en algunas zonas de algunos países. La eólica está bien en algunos países y en algunas zonas de algunos países. Así que no estamos ni a favor de una cosa ni de la otra, pero depende. Dicho lo cual, ya tenemos que analizar esto con detenimiento en cada uno de los países para ver cuál es la curva de producción y la curva de demanda, tal y como les planteé en última presentación. Y yo creo que está claro. Si todo el mundo solamente se dedica a solar, bueno, posiblemente que habrá un exceso de producción de electricidad. Y en algunos países como España, para nosotros está bien, puesto que podríamos utilizar esta sobreproducción para el bombeo de agua, y también podemos generar electricidad cuando ya no está brillando el sol en esas horas del día. Y de ahí que estamos a favor o no, bueno, depende. Pero en el caso concreto de España, nos parece que una producción a gran escala de energía solar nos podría brindar la oportunidad de hacer una aportación extraordinaria, una contribución extraordinaria de nuestras instalaciones de bombeo, de almacenamiento. Somos únicos en el país en este sentido y seguimos invirtiendo en este campo. Fuimos los que entraron primero en este campo hace 20 años. Seguimos, además, con este espíritu. Acabamos de concluir las instalaciones de Támega en Portugal, de bombeo y almacenamiento, que están totalmente conectados con España. Y tal y como he dicho antes, también ya estamos construyendo nuevas instalaciones de bombeo y almacenamiento para casi 1.000 megavatios y son 20.000 kilovatios hora de capacidad de bombeo y almacenamiento. El año pasado eran 5 teravatios hora de bombeo y almacenamiento de producción en España y posiblemente este año, si la volatilidad sigue, no solamente podremos ayudar al sistema gracias a nuestras instalaciones de bombeo y almacenamiento, puesto que esta volatilidad es muy difícil de gestionar en el sistema, pero también a la vez que ayudamos al sistema, esperamos también poder tener o hacer alguna aportación adicional a nuestras cuentas.
La siguiente pregunta tiene que ver con fusiones y adquisiciones. A principios de año terminaron el acuerdo de fusión con PNM y pronto recibirán el cobro de los activos mexicanos. ¿Cómo piensan invertir estos recursos adicionales?
Bueno, vamos a reunirnos el día 21 de marzo, el Capital Markets Day, y les daremos más detalles al respecto. Pero sí que me gustaría decirles algo con mucha claridad. Yo creo que lo que he dicho antes es que en lo que se refiere a redes, tenemos enormes oportunidades. Yo creo que Estados Unidos y en el caso de Nueva York, nuestro compromiso es de 7.000 millones de marco tarifario y de inversión hasta el año 2026 en transmisión y distribución y posiblemente otros 3.000 millones en transmisión o transporte hasta 2030. Bueno, el Reino Unido, el transporte en ese país, en el Reino Unido, es enorme, tiene una enorme demanda. Y hemos lanzado una subasta para 5.400 millones de compras de equipamiento. Y esperamos garantizar las cadenas de suministro para las futuras inversiones que se van a necesitar en el país. Y creo que en Brasil también la situación es bastante similar. Así que tenemos muchas oportunidades o bien en redes en Estados Unidos o en Brasil o también en el Reino Unido en las redes. Más lo que he dicho antes, las subastas en las que podemos participar en renovables en los diferentes países. Pero yo creo que algunas redes, que es nuestro negocio central, van a representar casi el 50% de nuestro EBITDA, que ya está en un área en el que tenemos muchas oportunidades de crecimiento con los compromisos que ya existen y que adoptamos en los diferentes países.
La última pregunta tiene que ver con temas de híbridos. Hemos visto que Iberdrola ha emitido un bono de híbridos con un bono de alrededor del 4,7%. Este indicaba que la empresa podría realizar más híbridos. Si es así, ¿cuánta más capacidad de híbridos tiene la compañía? Bueno, como hemos mencionado en el último Capital Markets Day, la estrategia del grupo consiste en mantener más o menos los mismos híbridos que tenemos ahora mismo. Emitimos 700 millones en híbridos porque teníamos que hacer un rollover. No tenemos más híbridos para los próximos meses, así que ahí estamos cómodos. Pero la idea no es aumentar la cantidad de híbridos emitidos por el grupo. Aunque, como saben, el grupo podría emitir mucho más. Tiene una capacidad de híbridos mucho mayor. Pero, en principio, la estrategia consiste en mantener la misma emisión de híbridos que hemos hecho hasta ahora. Con estas 14 preguntas, terminamos la sesión de preguntas y ahora cedo la palabra al señor Galán para cerrar este evento.
Bueno, podría concluir con un mensaje de optimismo. Yo creo que tenemos oportunidades. Esto ha sido un problema en el pasado, pero bueno, por ejemplo, tenemos que hacer algo con los impuestos y los tributos. Esta situación debería mejorar. La inversión en México es una clara oportunidad también. La coinversión junto con otros también es una buena oportunidad para poder disminuir nuestros costes financieros. El 50% de nuestro negocio está regulado, y regulado significa que estamos protegidos contra los costes financieros, que es un pass-through, y estamos también protegidos contra la inflación. Así que tenemos muchas oportunidades en el negocio regulado para crecer. Y además también tenemos muchas oportunidades en el campo de las renovables, ya que somos muy selectivos. Y esta es la razón por la que estos temas hacen que seamos un poco diferentes, y esto creo que va a conformar la base para nuestro Capital Markets Day a celebrar el día 21 de marzo. Bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por participar en esta presentación, y si tienen alguna pregunta, yo creo que nuestro equipo de relaciones con el inversor está a su entera disposición para proporcionar cualquier información adicional. Muchas gracias y les vemos en marzo en Londres.